Él es de trabaja ahí en la empresa Dulzán Orgánica, en el camino Luque Limpio.
Dulzán Orgánica.
En la empresa de don Gilberto Osorio, presidente de Capexe.
Ah, ya, ya, ya.
Me pasaba topas de cejas y se llegó siempre por los Enduradios Nacional de un Ricardo, dice ella. Entonces, se lo saludaste, se acaban de mandar. Entonces, con el último programa de este año, entonces, saludado a don Francisco Cabrero de Tosasa Ponente. Ya lleva el resto del año y, sobre todo, un buen 2024 para él, ya que tiene la suerte de estar cerca, vive cerca de su lugar de trabajo. Entonces, Añuán Barreté en la instancia, le decían de allí un fuerte apretón de mano.
Sí, señor.
Y a seguir, que sigue gozando de buena salud y un lugar donde ir todos los días a desarrollar su actividad.
Sí, señor.
Así que le hemos dado a don Francisco Cabrera.
Sí, señor. Bueno, en las adversidades, en las cosas negativas, también se dieron avances importantes, logros importantes. En el 2023, los paraguayos y paraguayas rompimos, dice, un récord Guinness. Llegamos a la NASA. Posicionamos el boriborí como uno de los 10 mejores platos de sopas del mundo. Y por si fuera poco, le hicimos degustar nuestra gastronomía legendario actor Robert De Niro. Ay, menejo ura de tortilla. También llegamos al desfile de moda de Nueva York con diseños indígenas y a series extranjeras con nuestro idioma guaraní. Y fuimos influyentes, dice. Haciendo un resumen de logros importantes en este año a nivel internacional.
Sí, señor. Así que Algo bueno también de lo que hacemos en nuestro país.
Sí, señor. Sin duda.
Se destaca a nivel internacional.
Los logros de nuestra gente también.
Está don Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación, presidente de Línea de Comunicación, Alejandro, a quien lo saludamos. Ministro, buen día. Gracias por atendernos y compartir con nosotros estos minutos aquí en Radio Nacional, en nuestro programa Paraguay. Pues te saludamos, Alejandro. ¿Y quién te habla? Ricardo Germán. ¿Cómo estás, ministro?
Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Bien, hola, ministro. Va, ella imagina, ministro.
Un día bien, con alta.
Va, este coico y naña embotido, ministro, la año. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de los, se puede decir ya prácticamente, los cuatro primeros meses del gobierno de Santiago Peña y su administración al frente del MEC, ministro?
Bueno, nosotros estamos cerrando unos meses muy movidos de un año que fue un año clave, porque es el año donde comienza a recuperar o a tomar de nuevo rumbo y vigencia después de los años tan difíciles de la pandemia, ¿verdad? Entonces, fue un año importante. Y nosotros nos toca los cuatro últimos meses, como bien decís, donde lo que hicimos fue instalar los temas que en educación nos parece son centrales y las acciones también que van a mostrar para dónde vamos. ¿En qué sentido? Lo primero que hicimos fue darle al maestro la tranquilidad, la garantía de que puede estar tranquilo, de que va a trabajar, de que vamos a cumplir con el pago de los aranceles mínimos, el salario mínimo, con los con el escalafón que estaba atrasado 4 años y medio sin recibir o sin percibir el escalafón. Hemos, con el mismo presupuesto, que no es un presupuesto nuestro, hemos hecho una gestión en favor de las madres, de las maestras que fueron por permiso de maternidad y tenían que cubrir sus reemplazantes. Le hemos pagado 4 años de atraso. Es decir, en 4 meses pusimos en orden 4 años de atraso, básicamente, ¿verdad? Entonces, ese es un primer paso muy importante porque el docente es el actor central de cualquier acción que se quiera tener en educación. Entonces, eso es muy importante. Lo otro importante es que hicimos la territorialización de la educación. Si bien todavía no recorrimos todos los departamentos, tuvimos una actividad intensa por el interior, escuchando a la gente, haciendo los congresos departamentales, reuniéndonos con los intendentes, con los gobernadores. El que más sabe de la realidad, de la cotidianeidad de una ciudad es el intendente, porque es el lugar donde vienen todos los reclamos. Entonces hemos trabajado de cerca con los intendentes para organizarnos, para organizar la realidad y la necesidad que tiene cada comunidad, y eso también es un hecho no frecuente, digamos, en educación, porque siempre se dirigió la educación desde Asunción, ¿verdad? Entonces, ahí hay un giro, un cambio, nos pidió el señor presidente Santiago Peña que estemos cerca, que escuchemos, que podamos tomar las iniciativas locales y que podamos entonces colaborar y ayudar en el crecimiento también de cada zona, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo, que es un hecho distinto, diferente. Después también hay un hecho no menor, que hemos firmado un convenio de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para que se construyan las obras, las escuelas, y para que podamos tener un funcionamiento diferente. Quiero hacer un destaque porque justamente las acciones que nosotros hemos empezado con el Ministerio de Obras Públicas van a hacer que las obras no queden paradas. Hasta ahora tenemos obras que desde el 2008 se licitaron y no se pueden terminar. No se pueden terminar, ¿por qué? Porque se licita algo solamente escuchando la necesidad del director o de la escuela, ¿verdad? Es decir, necesito reformar el techo, acá tengo una gotera, y cuando uno va, realmente todo el maderamen está podrido y tiene cupillí, y hay que no solo destechar toda la escuela, sino hay que volver a trabajar en los cimientos. Entonces, la obra que era para reparación, que valía 10, pasa a costar 100 o 150. Y entonces se para la obra porque se licitó algo que no se necesitaba o cuya necesidad es mayor. Para subsanar eso, nosotros establecimos una modalidad que se establece en cualquier parte del mundo y en cualquier obra, de hacer un estudio patológico de las obras, un estudio del diseño, y hacer un diseño adecuado de manera que exista un proyecto para cada escuela que va a ser intervenida y podamos ganar tiempo y dinero, fundamentalmente, para hacer rendir mejor el recurso, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle no menor que me parece es muy importante y trascendente, porque va a conseguir el ahorro de los recursos, pero también va a conseguir que las obras puedan ser terminadas y terminadas con eficiencia. Vamos a entrar en un nuevo modelo de construcción. Era contrario, un poco entre paréntesis, a lo que se está mencionando por ahí, por algún desinformador.
Sobre la contratación de consultores, decía justamente,
claro,
¿verdad?
Claro, es totalmente fuera de...
Por $1,000,000 creo que hacía mención en la publicación, ministro.
Exactamente, porque justamente lo que se pretende es dar transparencia, justamente lo que se pretende es por fin culminar las obras, justamente lo que se pretende, porque hemos aprendido a partir de todos los errores de estos años. Justamente para dar una salida a eso, es que se está haciendo un trabajo realmente inédito y que estamos seguros va a traer por fin la verdadera construcción de las escuelas, ¿verdad? Uh-huh. Va a asegurar que las escuelas por fin puedan ser construidas. Ustedes imagínense que venimos hace más de 10 años escuchando las mismas cosas en infraestructura escolar y no se puede mejorar porque justamente se toman los caminos que no corresponden, ¿verdad?
Ministro,
es otro hecho emblemático.
Sí, ministro, ¿me permitís una consulta, presidente, sobre ese tema, a modo de ir entendiendo mejor, ¿verdad?, con relación a estas publicaciones que se vienen realizando, creo que desde ayer o anteayer, precisamente? El ministerio tiene una dirección de obras, ¿verdad? Digo, ¿esa información acabada no se puede tener a través de la dirección de las instituciones con el informe que vayan a hacer los responsables, más con el aval, la verificación que puedan hacer los funcionarios de esa dirección?
Mira, eso es justamente el procedimiento, ¿verdad? Y hemos explicado así, tal cual, con lujo de detalles. Y bueno, cuando la información quiere salir de una manera inadecuada, no hay información que funcione. Entonces, es así como decís, hay un departamento de infraestructura, pero fíjate vos que nosotros en este equipo hemos conformado un equipo en conjunto con el MOPC, uh-huh, donde en conjunto estamos haciendo ese trabajo, es decir, un trabajo de verificación del territorio. ¿Y por qué hay que contratar? Porque nosotros en el MEC tenemos solamente tres arquitectos. Uh-huh. Y tenemos que controlar o verificar 316 escuelas. Pero te digo más, cualquier proyecto de trabajo en arquitectura, este trabajo de verificación y de proyecto es el 5% de la obra. Eso está estipulado. Uh-huh. Y son obras que van a tener un costo de aproximadamente $200,000 en obras más grandes, ¿verdad? Y entonces el 5% son 10 mil dólares, 73 millones de guaraníes. Nosotros estamos haciendo este trabajo por 20 millones de guaraníes. Uh-huh. Estamos haciendo una gestión de ahorro, una gestión eficaz, una gestión que nos va a permitir desarrollarnos. Y hay que decir una cosa, hace más de 20 años el presupuesto en el Ministerio de Educación para Infraestructura es cero. No hay presupuesto para infraestructura. ¿Por qué? Porque la infraestructura desde el FONASUR ha pasado a manos de las intendencias y gobernaciones. Entonces, hay que hacer un trabajo en conjunto, hay que hacer un trabajo, como expliqué antes, donde nos vamos con el gobernador, el intendente, hablamos, vemos. Pero después, esa escuela que elegimos, que decimos, en esta hay que intervenir, hay que estudiar intervenciones profundas que hay que hacer. Pasan cosas increíbles, porque, por ejemplo, se interviene una escuela donde se hace toda la refacción, pero resulta ser que en el centro de todo, el epicentro de la escuela, están instalados, digamos, los pozos ciegos. Entonces, lógicamente, eso genera un caos. Eso hay que hacer de nuevo. No se puede instalar nada. Entonces, eso no se prevé, por ejemplo. Entonces, no podés entrar sin un proyecto de qué es lo que vas a construir. Y eso es lo que estamos haciendo, y yo creo que eso va a hacer que por fin las obras tengan coherencia, las obras por fin sean efectuadas, realizadas en tiempo y de una buena manera, ¿verdad?
Ministro, ¿y cuánto tiempo llevaría esa tarea, ese trabajo, ¿verdad?, para tener un mapeo general y como para que se pueda echar mano a la obra, como se dice, y empezar, ¿verdad?, a mejorar las instituciones que tienen ese problema en la construcción, en la infraestructura?
Está todo previsto para finales de marzo. Vamos a tener el informe y el proyecto, porque acá hay dos pasos. Uno es el informe y otro es el proyecto. Vamos a tener ya todo terminado, un informe preliminar en febrero, y en marzo vamos a tener ya el informe, el proyecto final a finales de marzo, de manera que entre abril y mayo se pueda hacer ya el inicio de las grandes construcciones.
Bueno, interesante por lo menos aclarar entonces ese tema de ministro, porque están las publicaciones y usted sabe cómo funciona eso, pero eso justamente la consulta era modo de ir a entender mejor y también dejar en claro para la gente en el marco de la transferencia de su administración, ministro. ¿Alejandro?
Sí, ministro.
Solamente un dato más de la transparencia, pues me parece importante, y te agradezco la pregunta por eso, para transparentar, porque fíjate vos que desde que llegamos hemos hecho la denuncia de un sinfín de irregularidades, como por ejemplo más de 1.100 títulos falsos. Hemos hecho la denuncia de la venta de rubros. Hemos hecho denuncia de irregularidades en todos los ámbitos vinculados a las inscripciones de títulos. Entonces nosotros hemos desmontado sistemas que estaban funcionando y que no tenían posibilidad de funcionar legítima y legalmente, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando para la transparencia y estamos trabajando para que todo lo que no funcionaba en la línea de lo que se espera, ahora lo empiece a hacer.
Alejandro.
Sí, pasando a otro tema, si me permite, ministro, en el marco de la evaluación, si se tiene algunos resultados de lo que se fue aplicando igualmente en este tiempo en el ámbito de la educación, ministro.
La evaluación, como ustedes saben, es la que veníamos conversando. Nosotros tenemos déficit muy grande en comprensión lectora, y a mí me gusta hablar de esto, Alejandro, que decís, porque es lo central en la educación. Y voy a poner este ejemplo. Si nosotros tuviéramos hermosos colegios, todos muy lindos, pero ahí adentro no se aprende, no es lo central. Lo central es el aprendizaje, lo central es la enseñanza, lo central es que se comprenda lo que se lee. Y con esto no quiero decir que esos factores no son importantes, pero en la calificación del desarrollo educativo se llaman los factores asociados, porque están asociados a esto que es central, que es el otro punto importante. Nosotros pusimos en el centro de nuevo el tema central de la educación, que es la pedagogía. Ahora, en concreto, la evaluación dice que tenemos, 7 de cada 10 no comprenden lo que leen y 9 de cada 10 no pueden desarrollar el pensamiento matemático. Esa es la realidad con la que entramos nosotros. Y por eso desarrollamos un programa lectoescritor y de comprensión lectora como eje fundamental de nuestro trabajo. De manera que desde ahí podamos comenzar. ¿Por qué es importante comenzar desde ahí? Y ahí la evaluación es positiva porque estoy sorprendido de la cantidad de eventos de lectoescritura que se desarrolló en este tiempo, se han desarrollado en las escuelas. Increíble, recibimos fotos, recibimos videos, recibimos carpetas de todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo. Tan solo con hablar de la importancia de la lectoescritura, las escuelas, los directores, los maestros comenzaron un proceso de trabajo muy, muy importante, muy lindo, que vamos a medir a final del 24. Pero vamos a medir también en el intermedio, vamos a medir en el mes de julio, junio, vamos a tener una primera evaluación para medir cómo nos fue en este proyecto que se llama Ñeri, que va a traer un esquema de formación, de capacitación y desarrollo de la lengua, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí hay 4 indicadores que son importantes que cuando uno va a instalar un programa como esto tiene que tener en cuenta, ¿verdad? El maestro, su formación, los materiales, la evaluación, como bien decís, es un punto muy importante, y el método. Uh-huh. Entonces esas 4 cosas están hoy puestas, están instaladas y tenemos toda la confianza de que con esto nosotros ya en el mes de junio vamos a poder mostrar algún tipo de mejoría en la comprensión lectora, que es la puerta para todo, porque quien comprende lo que lee va a desarrollar ciencias sociales, va a desarrollar ciencias naturales, va a desarrollar salud, va a desarrollar hasta el pensamiento lógico matemático, va a desarrollar el que comprende lo que lee. Por eso arrancamos por este punto tan central.
Uh-huh. Y en el marco precisamente de estas falencias que nos está comentando, ministro, ya arrancarían con el kit escolar, la inclusión, digo, de estos textos para lectura, por ejemplo, ¿no?
Así mismo es. Estamos entregando con el kit los textos. Van a recibir textos en matemáticas, en ciencias, en lengua, y es importante porque son unos cuadernillos de trabajo, justamente refiriéndonos al método, unos cuadernillos de trabajo para que los chicos puedan ir completando y puedan ir desarrollando las actividades que están vinculadas a este proceso de desarrollo de comprensión. Eso también es un hecho nuevo, pero forma parte del método, del trabajo con el método con el que vamos a trabajar en todo este tiempo.
¿Ministro?
¿Ministro?
Se fue, parece.
¿Cortó?
Hola.
Ahí sí te escuchamos, ¿verdad, ministro? ¿Sí? Sí, te escuchamos otra vez.
Entonces era un poco el esquema de ponernos en línea los kits escolares también, ya que mencionan. Es muy importante, estamos trabajando en hacer un esquema de entrega de kits escalonado, porque a veces empezar todo junto es complicado. Voy a poner un ejemplo. Hay zonas muy lejanas que incluso no se llegan por la distribución por tierra, digamos, hay que ir por agua o por aire. Entonces, son las zonas en las que suele llegar último, porque claro, comenzás el proceso todo junto y es lo último a lo que llega. Nosotros queremos empezar por esa zona, entonces hacemos al revés. Vamos a empezar por ahí y vamos a terminar por los lugares más cercanos, de manera que podamos llegar en tiempo y en forma. Eso es muy, muy importante porque forma parte de los materiales para poder desarrollar después las actividades académicas que tanto queremos, ¿verdad?
Uh-huh. Ministro, en ese aspecto, la cantidad de kits que van a estar distribuyendo para el 2024...
Y son 1.320.000 de kits que se van a distribuir, más o menos, digo siempre, uh-huh, porque ahí hay después toda una reingeniería que hacer también. A veces dicen, en algún lugar no llegó, en otro lugar llegó. Lo que ocurre es que también hay movilidad. Uh-huh. Uno va con un número de kits a una escuela y esa escuela migraron, no están.
Sí, salieron, no es el mismo.
Se fue a otra escuela. Uh-huh. Entonces, cuando uno hizo el censo para la entrega de los kits, tenía una realidad, y ahora cuando vamos a entregar en marzo, por algún motivo, la gente cambió. Entonces también hay esa dificultad que estamos mirando, viendo, que siempre tenemos que tener un esquema para poder solucionar, pero estamos en ese número más o menos. Y cada kit, para que ustedes tengan una idea, tiene entre 16 y 36 ítems, según la modalidad, porque hay para escolar básica, sí, para bachillerato, según el bachillerato otra vez se prepara el kit, hay para educación de jóvenes y adultos, hay kit para los chicos más pequeños, o sea, es un trabajo enorme de ir y armar, montar los kits, no hay un solo kit, digamos, sino hay cuatro kits que tienen que otra vez una cantidad de artículos que tienen que ser embalados, que tienen que un proceso minucioso también de control de calidad, que es lo que estuvimos haciendo con el señor presidente esta semana, ¿verdad? Controlando un poco la calidad de los productos que vamos a finalmente llevar a los kits. Nos comprometimos con los jóvenes, es una reunión este año, en brindar kits de calidad. Y entonces estamos verificando que eso funciona.
Sí, que de acuerdo al grado y poquita la mochila, ministro, ¿verdad? Porque la carga es menos en otros más, ¿verdad? En ese aspecto, la cantidad se calcula de acuerdo, supongo, al universo de matriculados que se ha tenido este año, y creo que estuvo orillando los 1.500.000 niños y niñas, ministro, ¿verdad?
Tienes razón, solo que casi 300.000 son de la escuela privada.
Ah, ya.
Entonces ahí está.
¿Privada subvencionada o privada?
No, privada, privada. Privada, más o menos 800.000 estarían llegando, más o menos. Entonces ahí hay que contar y hay un margen de 1.200.000, 1.300.000 chicos más o menos en la escuela pública subvencionada. Y ahí queda 250.000 chicos en la pública y en la privada, privada.
Ministro, con una disculpa del caso y su tiempo, ¿verdad? El sector, la alfabetización, ¿cómo está en nuestro país? ¿Está disminuyéndole, dejando escribir al ministro?
Sí. Fíjate vos que 7 de cada 10 no comprenden, ahora vamos al alfabetización. Paraguay está muy cerca.
Pero por lo menos mi ojo mañana, pero eso que nada lo hicieron, ministro.
Exactamente. Mira, vos sabes que estaba Paraguay a punto de ser un país libre de analfabetos funcionales. Y en los últimos 5 años retrocedimos muchísimo, se dejó de invertir en los programas de alfabetización de adultos y hemos retrocedido y estamos hoy otra vez en cifras que podían haber sido mejoradas, superadas y que podían, no tendríamos que haber estado. También ahí hay un proyecto muy importante para alfabetizar adultos y para trabajar con los jóvenes y adultos en su reinserción al esquema escolar. Y voy a contar solo dos que son las posibilidades muy visibles, pero esto pasa en muchos casos. También hicimos reuniones con la industria y estamos haciendo reuniones con los empresarios para que ellos en sus empresas puedan lograr que gestionar un tiempo para que los que están en sus empresas trabajando y no han terminado el colegio terminen. También estamos hablando con la Asociación Paraguaya de Fútbol. Fíjate vos que más o menos entre la primera división del fútbol paraguayo, sí, la intermedia, tenemos más de 2.500 jóvenes entre 14 y 18 años, 17, que dejan la escuela. ¿Por qué? Porque están jugando al fútbol, le dan todo al fútbol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a llevar lo que le llaman el aula extendida, que es la modalidad, y vamos a trabajar en el territorio con ellos. Entrenan, practican y después tienen su escuela, tienen que terminar el colegio. La idea es que los que no terminan el colegio o no están escolarizados no puedan integrar las selecciones nacionales. Entonces, eso es, y fíjate, ahora multiplico futsal y ahora me voy a fútbol playa, fútbol de arena, que somos campeones
del mundo,
nacionales del mundo, campeones de América en este momento. O sea, y hay jóvenes de 16 y 17 años integrando esa selección. Entonces, el que va a estar en el deporte tiene que también poder terminar o asistir a la escuela. Y por último, otro aspecto muy interesante, muy importante, entonces tenemos las empresas, tenemos, también estoy hablando con el ministro Barcini para que la
justo gente estaba pensando en eso, ministro.
Detenida y la gente que está privada de su libertad, incluso sobre todo los jóvenes, tengan la modalidad. Ayer estuve hablando con el ministro de la modalidad del aula extendida, porque son personas que tienen tiempo, que tienen necesidad, sí, y que de alguna manera el hecho de estudiar, de recibirse, de tener un título, de haber terminado la escolar básica o algún bachillerato, les incluyen dentro de un sistema que después va a facilitar la inserción de esas personas. Entonces, nos pareció un hecho estratégico y clave también afectar a esa población. Entonces, como verá, estamos en una actividad intensa, y pongo, estos son ejemplos, hay muchos más, pero pongo ejemplos para que la gente entienda de qué población estamos hablando, quiénes son esos que no terminan y que no leen, no escriben, nunca se fueron al colegio y están ahí sin tener una formación, una capacitación, y que la requieren, ¿verdad? Y tienen posibilidad, tienen tiempo por lo menos para hacerlo.
Bueno, ministro, de hecho, cuando hablamos de educación nos apasiona porque es tanto lo que se tiene que hablar, es tanto que se puede decir y tanto que hay que mejorar, ¿verdad? Y entonces, a medida que conversamos, siempre surgen consultas y preguntas que podamos ir haciendo, ¿verdad? Pero por honor a su tiempo también, ¿verdad? Te tiene que trabajar y hay que mejorar la educación por sobre todas las cosas. Pero le quiero decir un aspecto nada más, ministro. No sé si sería algo, ¿verdad? Porque estábamos hablando del tema del aprendizaje, cómo se había dado a la hora de hacer una evaluación. Hablo de un caso específico, un chico de 5 años, Eric, por mi nieto, va a una escuela pública y aprendió a leer perfectamente, ¿verdad? Porque creo que ahora va a ir al primer grado él. Y no sé si sirve de ejemplo, entonces no iba y tengo una enseñanza en la escuela pública, ministro, en ese aspecto, porque él a sus 5 años lee perfectamente y te explica y entiende lo que lees y algo, que es la preocupación hoy día del ministerio, ¿verdad? Imagínate, entonces tenemos un aspecto positivo, ministro.
Mira, interesante. Tú sabes que cuando se hacen generalizaciones es cuando es difícil. Porque se dice, hay escuelas, yo voy a poner ejemplo, el CTN, por ejemplo, el Colegio Técnico Nacional, es un colegio modelo.
Referencia.
Es un colegio que tiene 100% de sus egresados que ingresan a ingeniería. Una de las facultades más difíciles de ingresar. Entonces, hay modelos, hay trabajo muy bueno en la escuela pública. No es que la escuela, no, lo que pasa que en una inmensidad, en un 8.000 escuelas, y bueno, alguna funcionará muy mal, otra funcionará regular, pero están las que funcionan bien y están las que funcionan muy bien y son un lujo. Entonces, yo creo que no es para generalizar y decir la escuela pública. Ahora, tenemos que mejorar, y mira,
sí, no es cierto,
tenemos que mejorar todos. Y aquí te quiero poner otro ejemplo. Tenemos que mejorar todo. La escuela privada, en las evaluaciones de PISA, si bien está lejos de algunas escuelas públicas o subvencionadas, porque ha crecido o se ha desarrollado esa brecha, y eso es, forma parte del proceso del COVID. O sea, la recesión que tuvimos, la escuela privada tuvo más oportunidad que la escuela pública. Hay una diferencia donde se despegó, pero si evaluáramos dónde tendría que estar la escuela privada para todo lo que recibe, no está en un lugar en donde debería estar. Entonces, no hay que generalizar, ¿verdad? Entonces, cuando se dice lo privado, lo público, hay privados que están en un nivel muy bueno, pero hay privados que están en un nivel muy malo.
Así
es. Y hay privados que están en un nivel intermedio, como todas las cosas. Entonces, estos fenómenos que vos contás, de decir, un chico de escuela pública, y de hecho hay cuánta gente que está estudiando hoy en otros países, cuánta gente que se ha ido por becal, por ejemplo, a las mejores universidades del mundo, y son salidos de la escuela pública. Lastimosamente, siempre hay una visión y una campaña donde se mete la política, pero dicen no metan la política en la educación, pero sin embargo, por cuestiones políticas también se genera una imagen inadecuada y real de lo que significa la escuela pública.
Uh-huh. Así es. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo y feliz resto de año y sobre todo, exitoso 2024.
Muchas gracias a ustedes por este momento y sobre todo por darme la oportunidad de explicar, de contar. Hay que hablar con la gente, tenemos que contarles lo que estamos haciendo, las ganas que tenemos de que podamos tener una educación de calidad, la necesidad que tenemos de salir adelante, y les deseo para ustedes también un 2024 próspero, con mucha salud sobre todo, para poder seguir trabajando y haciendo lo que tanto nos gusta, y bendiciones para todos. Un abrazo grande.
Igual, ministro. Adiós, muy amable, como siempre, Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación. ¿A exteriores?
Sí, a exteriores. ¿Está Darío? ¿Darío?
Sí, gracias, Ricardo, Alejandro.